8:35, te acompañamos en Voz al Aire hasta las 10. Quédate ahí con nosotros, estamos en Río Negro Radio. Le damos continuidad en Voz al Aire al diálogo con los distintos candidatos a gobernador en la provincia de Neuquén. En esta oportunidad nos visita en el piso Patricia Jure. ¿Cómo se dice? ¿Patricia Jure o Patricia Jure?
Patricia Jure.
Patricia Jure, candidata a gobernadora en Neuquén por el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por este espacio.
Bueno, buen día. Queríamos, por supuesto, que nos cuentes cómo se transitan las últimas horas de la campaña y cuál es la tónica de lo que ustedes están caminando, proponiendo.
Y la cuenta regresiva hacia una decisión política muy importante, que es una decisión individual, porque es uno quien se enfrenta a la máquina ese día, ¿no? Porque es una votación electrónica, ya no es una votación con papel. Y es una decisión colectiva, entiendo también, porque el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad ha salido a la calle a ganarse la convicción de la clase trabajadora de que no puede volver a votar un verdugo otra vez. Que además se recicló, que se cambió de bando, que se cambió de nombre, que armó un cambalache de partidos que lo siguen. Y no estoy hablando de uno solo, estoy hablando de varios, porque tanto Copma como Figueroa tienen un cambalache. El MPN no va solo a elecciones, atenti, ¿eh? Al MPN también lo banca una parte del Frente de Todos, solito no va. Dicen el mapita, todo lo demás, pero ha tenido que armar muchísimas colectoras. Y lo mismo pasa con Figueroa, ¿no? Que pegó un portazo de la casa y dijo, bueno, ahora voy a volver. Figueroa quiere volver, digamos, al lugar que ya ha ocupado. Él fue vicegobernador de esta provincia, lo conozco como presidente de la legislatura en donde fui diputada en un periodo, a Copman también, presidente de la legislatura, además fue presidente del Banco Provincia de Neuquén, cosas que serían importantes decirlas, porque cuando fui diputada pedí tantas veces y nunca recibí respuestas sobre los créditos incobrables que el Banco Provincia de Neuquén le dio a empresarios, que nunca jamás los pagaron, y después le dicen planeros a los compañeros y compañeras desocupados que pelean por un puesto de trabajo genuino. Pero acá se han fugado millones de dólares en esta provincia, que la fugan los empresarios. Aquí se van subsidios millonarios que se les entregan a los empresarios con el pretexto del incentivo para que tomen mano de obra, etcétera, etcétera. Pero la motivación no les llega en función de tomar trabajadores y trabajadoras, y cuando los quieren los descartan y los echan a la calle nuevamente como desocupados. Y los tienen bajo condiciones muy precarias. Y ese es un punto muy importante de este debate. La precarización laboral que reina en la provincia de Vaca Muerta. Los recursos naturales fueron un gran debate durante toda esta campaña, en donde si se toman el trabajito de mirar a uno y otro o escuchar a uno y otro candidato, no tienen grietas sobre el tema de Vaca Muerta. De hecho, hasta Figueroa dijo, hay cosas que van a tener que seguir. Y fundamentalmente la seguridad jurídica. ¿Qué es la seguridad jurídica para quien me escucha? Las empresas no tienen que mostrar sus costos de producción. Los costos de producción que deberían estar justificados y bien claritos a la hora de pedir subsidios, a la hora de pedir condonaciones impositivas. ¿Por qué un empresario no rinde cuentas de lo que gasta o lo que debe invertir para producir en esta provincia? Bueno, evidentemente es un acuerdo, por eso decimos que hay que decirle basta a los políticos capitalistas. Los políticos capitalistas son esos que defienden los intereses de los capitalistas y que hoy te dicen que defienden tu interés. Dicen nuevas oportunidades, suma más Neuquén, etcétera, etcétera. Mucha neuquinidad, pero tenemos una base militar yanqui que se está construyendo aquí en la ruta de Vaca Muerta.
Bueno, abriste ahí un abanico de temas.
Mucho, para mostrar que no hay grieta, porque están todos de acuerdo con eso.
Déjame ordenar un poquitito ahí el diálogo para que podamos ir puntualmente uno por uno, porque Dale. Me interesa muchísimo la mirada que ustedes tienen acerca de varios de los temas que mencionaste. Empecemos por Vaca Muerta, si te parece, que abriste esa ventana. ¿Qué opinan de Vaca Muerta? Digamos, a nivel nacional, Neuquén es observada como la usina de divisas del futuro del país, digo, la posibilidad de generar renta petrolera y de exportar incluso energía, y digo, es mirada como quizá la provincia más rica del país hoy, con un 38% de pobres, ¿no?
Sí, más te diría.
¿Qué opinión tienen respecto a la explotación de Vaca Muerta, el futuro de Vaca Muerta?
Bueno, si la izquierda gobierna, se le termina la festichola a los dueños del poder y de las empresas petroleras, porque hoy lo que está ocurriendo es que siempre, vos dijiste la palabra clave, siempre se habla del futuro. digamos, es como una zanahoria que nunca llegás a tocar, porque el futuro nunca llega para Neuquén, sí para los empresarios. La explotación de los hidrocarburos se hace con condonaciones y subsidios para los empresarios, con un pasivo ambiental del cual no se hacen cargo, porque la contaminación ambiental es la expresión de que la ganancia capitalista le importa un carajo, digamos, si contamina o no contamina. Tiene que reducir costos, y para reducir costos tiene que precarizar a sus trabajadores y además contaminar el medio ambiente. Ese es un problema muy importante, pero ¿cómo se termina con ese problema? O sea, ¿no hay que producir más hidrocarburos en esta provincia? No, ese no es el tema. Se pueden producir hidrocarburos con otra orientación social y con otra orientación política. Si yo necesito hidrocarburos como energía para la producción, para reindustrializar esta provincia que es un cementerio industrial, no un parque industrial, y si necesito para esa energía para que la población, las familias trabajadoras de esta provincia tengan como para calefaccionarse, tengan energía y no sigamos con métodos muy rudimentarios que además son muy peligrosos, como es el carbón, la leña o la bosta de vaca, porque eso todavía sigue existiendo, mucha neuquinidad, pero no era que nos teníamos que quedar en ese pasado, ¿no? Nosotros tenemos que ir por los recursos naturales, tenemos que expropiarlos sin pago. Esto es muy importante porque tengo que aclararlo siempre que lo digo. Ah, oh, pero Cristina, el gobierno del Fernández, el gobierno de los del peronismo expropió. Sí, pero expropiaron con pago. O sea, los premiaron a los vaciadores, a los contaminadores. Nosotros decimos sin pago, porque ya se la llevaron en pala y ya nos dejaron un pasivo ambiental. ¿Se van sin rendir cuentas? No. Se abren esos libros contables y tienen que pagar con sus bienes la porquería que han dejado. Y ponemos a producir esos hidrocarburos bajo control de los trabajadores y trabajadoras. Esto es muy importante porque tiene que ver también con un control del pasivo ambiental, cuáles son las condiciones de seguridad e higiene, porque tenemos tres compañeros muertos en NAO, en Plaza Huíncul. Y además tienen que intervenir las organizaciones socioambientales, porque son las que directamente defienden nuestro medio ambiente. Y tenemos que explorar energías alternativas, porque tenemos que tener una transición.
Te iba a preguntar lo siguiente en relación a esto, porque puntualmente en 2025 y 2027 vencen las concesiones de una serie de áreas asignadas a distintas empresas. Que imagino, por lo que me estás diciendo, cuál sería el perfil de la política que ustedes llevarían adelante, pero ¿qué harías con esas concesiones que se vencen en 2025 o 2027?
No esperaríamos a 2025.
Porque ahí no hace falta expropiar. Digamos.
Claro, bueno, ese es un camino, pero el otro es no esperar hasta 2027, porque una provincia que tiene el 40% de desocupación y que sos pobre trabajando, sos pobre cuando tenés una seguridad laboral, vamos a esperar hasta 2027, ¿no te das cuenta? En este país, recién hablábamos antes de empezar, después del 16 de abril, siento la sensación de que este país se va al carajo. O sea, puede haber un choque social muy importante porque el ajuste no da más, porque el Fondo Monetario Internacional le puso fecha a las nuevas medidas que tiene que tomar el gobierno de Alberto y de Cristina y que Massa va a llevar adelante. Terminar de reventar las jubilaciones, eliminar los programas sociales, o sea, no hay ningún recurso de ningún tipo, y es la desocupación y la indigencia absoluta, y una de mayor devaluación, o sea, una caída importante del poder adquisitivo de los salarios. 2027 es muy lejos para eso, tenemos que tomar esas medidas ya mismo.
Te quiero hacer un par de preguntas que estamos dialogando con los distintos candidatos de los distintos espacios, porque justamente lo que buscamos desde acá es generar el diálogo, sí, y que la gente pueda tener todas las voces respecto a los mismos temas, que son los temas que afectan a la gente, ¿no? Uno de esos temas es las cajas previsionales de la provincia y la crisis que vive la cuestión previsional en la provincia. ¿Qué harías con las cajas previsionales en la provincia? ¿Crees que hace falta una reforma? ¿Cómo manejarían ese tema en caso de ser gobierno?
Bueno, soy docente, por lo tanto, padezco al Instituto de Seguridad Social en las dos formas. Una es como obra social y otra es como caja de jubilación.
La otra pregunta que te iba a hacer es cómo hacer sustentable el instituto.
Vamos por la otra parte. ¿Por qué hay un déficit en el instituto? He pedido tantas veces la apertura de esos libros. Es más, el instituto debe entregarle todos los años a la legislatura los resultados de sus balances. Cuando fui diputada recuerdo que no los entregaba, o sea, no rendía cuentas al poder legislativo y los pedí muchas veces y sin embargo ese proyecto ni se trató en comisión, ni siquiera perdí, porque no quieren mostrar la caja negra que es el Instituto de Seguridad Social. Uno de los déficits más importantes que tiene el Instituto es que los salarios están muy bajos, en que crece la tercerización laboral en el Estado y esos salarios que se pagan a través de cooperativas o otras empresas o pymes o lo que como se llame, no hacen aportes al Instituto, ni los trabajadores ni sus patronales. Luego que el Estado debe muchos aportes patronales. Parte también de los reclamos que hemos hecho como trabajadores, la famosa deuda histórica y demás, y entes autárquicos y municipios que tienen a sus trabajadores con el instituto no han pagado sus aportes durante mucho tiempo. Entonces, esa deuda es parte de ese déficit. Y después porque también le echan mano al Instituto de Seguridad Social. Entonces hay que aumentar los salarios que cubran la canasta familiar para todas y todos quienes son afiliados del Instituto y que están dentro de la órbita del Estado. Terminar con la tercerización laboral y pasar a planta a sus compañeras y compañeros son medidas de shock en las finanzas del Instituto de Seguridad Social.
Cosas que tanto le gusta hablar a la derecha, ¿no? Las medidas de shock.
Sí, pero hay que aplicar medidas de shock en función de las necesidades populares, ¿no? Porque no hay que tenerle miedo a las palabras que nos expropian y después le dan un contrasentido al que tienen, ¿no?
Y respecto a la sustentabilidad del instituto a largo plazo, digo, como obra social, porque está toda la cuestión de cobertura de salud también, aparte de la cuestión previsional.
Claro, ¿no? Porque tenemos dos cajas. Las dos cajas deberían ser separadas e intocables. No se tendrían que cruzar los caminos. No se tendría que echar mano a una o a la otra para paliar el déficit. Sin embargo, se hace. Una cuestión muy importante a considerar es que el instituto es la caja negra con la que el gobierno logra hacer los negocios y los beneficios con las empresas privadas de la salud. Esto es un debate que tenemos hace muchos años. ¿Quienes tenemos obra social, nos tenemos que atender en el hospital público? ¿Sí o no? Bueno, algunos que están del otro lado escuchándonos dirán no. Porque si vos tenés obra social, anda a una clínica privada y deja a quienes no tienen obra social que se atiendan en el hospital público. Esa lógica se nos ha metido en la cabeza como algo natural. Todas y todos deberíamos atendernos en el hospital público, como hace mucho tiempo podíamos hacerlo. Pero muchos de los que tenemos obra social tenemos que ir a las clínicas privadas que nos cobran coseguros enormes, cada vez tenemos menos prestaciones o son cada vez más caras, y hay una transferencia de los fondos del instituto que son nuestro instituto. En esto hay un debate de hace muchos años. ¿El instituto es de las y los trabajadores? Sí, no es un ente estatal. Es un ente autárquico que se sostiene con los fondos de nuestros salarios. Por lo tanto, se están robando nuestros salarios para transferirles a las clínicas. Hay un edificio gigante, parece un hotel enorme en la calle San Martín, que se está construyendo, que con la pandemia fue el boom de las transferencias. 200.000 pesos por día en la pandemia. No sé cuánto será ahora, porque en ese momento yo era diputada. Por día para de pago del instituto a las empresas privadas. La amasaron tremendamente. Entonces hay que cortar con ese robo de guante blanco y esa transferencia, digamos, que hace el gobierno a las clínicas privadas. La plata hay que ponerla en los hospitales públicos, tenemos que tener la tecnología en los hospitales públicos, tenemos que tener el personal, que le conviene ir a un profesional, le conviene ir a trabajar a una clínica privada. La verdad, eso es así. Por eso tenemos un vaciamiento. Hay que mejorar los salarios de los profesionales, hay que instalar las 6 horas de trabajo de los hospitales, abrir los puestos de trabajo a más profesionales. Bueno, hay que hacer mucho que está ligado con el instituto, pero también está ligado con la salud pública.
Patricia, te quiero preguntar por algo también que es muy sensible y muy propio de todas las propuestas, de todas las plataformas que uno viene escuchando, que es el tema vivienda y el tema acceso a la tierra, ¿no? Es como un tema muy presente en la problemática de los neuquinos, porque hay un montón de gente que tiene muchas dificultades para alquilar, los precios de los alquileres son exorbitantes, pero también es difícil acceder a la tierra, ¿no? ¿Qué planteo tienen para con el neuquino que necesita solucionar su problema habitacional?
Vamos a llevar adelante lo que insistimos. Gabriela Supicic, que fue diputada también, que integra nuestra lista del Frente de Izquierda, ella, me acuerdo, presentó un proyecto, creo que fue 2017, por ahí, de 60.000 viviendas populares. Cuando me tocó ser a mí diputada, presenté una por 80.000, porque ya habían crecido el déficit. Y ahora entendemos que es de 100.000 viviendas las que se necesitan. Que falten 100.000 viviendas en la provincia es que el Estado ha promovido la especulación inmobiliaria. No hay mucha vuelta con eso, porque si vos no tenés dónde vivir, tenés que alquilar. Entonces beneficiás en el negocio de las grandes inmobiliarias y por supuesto que alguien trata de salvarse construyendo algo, si lo echaron del laburo y se quedó con una indemnización que se le diluye en las manos, la transformó en un monoambiente y bueno, trata de paliar, digamos, la crisis con eso. Pero las familias trabajadoras ya no pueden bancar más la situación porque la especulación ha tocado un techo. Tampoco hay dónde alquilar. Hay lugares en esta provincia, toda la zona sur, San Martín, Villa La Angostura, incluso en la zona norte, en donde los profesionales se van, renuncian, porque no tienen dónde alquilar. Y cada día le están cobrando el precio de un turista. No hay salario que aguante eso. Es un ejemplo, digamos, de profesionales que se tienen que instalar después de familias que no tienen una vivienda. Hay un debate, ¿loteos sociales o viviendas populares? Nosotros que consideramos que hay que ir directamente a las viviendas populares. Se puede apelar al loteo social para quien tenga la condición de construir su casa. Pero hay familias que no tienen la posibilidad ni pedir un crédito para hacerse la casita. Porque si vos no tenés un salario de determinado monto, etcétera, etcétera, no tenés ninguna garantía para pedir un crédito en ningún lado. Entonces la situación es agobiante. Entonces se pueden hacer los loteos sociales, pero se pueden construir en 10 años las 10.000 viviendas populares. Para terminar con el punterismo, hay que hacer un listado, un empadronamiento, con un estudio, digamos, socioeconómico de las familias, que pueda darnos la posibilidad de tener un orden de prioridades, porque vos podés tener familias numerosas, familias con personas con discapacidad, con adultos mayores, mujeres solas. Bueno, hay muchas situaciones. Todos tenemos derecho a una vivienda, pero también, si estamos en una situación de emergencia, necesitamos establecer las prioridades para que nadie se saque los ojos y para que nadie especule con cuál es el orden de la vivienda. Y después que sea una mano de obra directa. O sea, una obra directa con fondos del Estado, insumos del Estado, le compraríamos a los cerámicos, a los compañeros ceramistas, ¿sabes? Que no darían abasto y podrían hacer una renovación tecnológica. Tenemos los cerámicos para la construcción de las paredes, los cerámicos para el revestimiento, Estefanizan. ¿Por qué no se puede hacer eso? Si sería lo más humano, práctico del mundo hacer eso.
Y en Neuquén, donde se supone que hay una ley, renta suficiente
totalmente,
también.
Totalmente, y hay una ley de compra neuquino. ¿Por qué el Estado no le compra a Sanón, Estefani y Cerámica Neuquén? Podríamos resolver. O sea, es demencial no hacer eso. Sería lo más lógico del mundo. Podríamos construir esas viviendas, podríamos ir entregándolas y además podríamos cobrar una cuota de recupero. No vamos a hacer demagogia. La gente tampoco quiere que le regalen nada. Si establecemos una cuota de recupero que signifique el 10% de los ingresos familiares, también podríamos ir haciendo un acopio de fondos para seguir construyendo. ¿De dónde sacamos la plata? Un impuesto especial a las grandes fortunas y a las tierras ociosas. Hay que hacer un relevamiento de tierras en esta provincia para ver dónde se pueden construir. Y las que el Estado tenga que comprar, las tendrás que comprar.
Bueno, ahí metiste un tema que es el relevamiento de tierras, que tiene mucha cercanía con el relevamiento mapuche también y de las comunidades y toda la disputa que hay respecto a la ubicación de las comunidades y al diálogo, las mesas de diálogo, etcétera. Sé que ustedes acompañan esa lucha también.
Sí, por supuesto.
Te quiero consultar también qué harían al respecto, ¿no? Respecto, bueno, al relevamiento, etcétera.
El relevamiento tiene que estar, mira, siempre hay que meter en un tema a quien está interesado para resolver el problema. Por eso decimos en la cuestión medioambiental a las organizaciones que luchan y en la cuestión de relevamiento directamente a las organizaciones, digamos, de los pueblos originarios de nuestra provincia. Porque evidentemente la disputa, que no es una disputa igual, porque es bastante desigual, vos tenés un pueblo, una comunidad que tiene que enfrentar los intereses de una petrolera, los intereses de un terrateniente, etcétera, etcétera, que es bancado por el Estado. Entonces el Estado hace mucha demagogia, porque la cuestión mapuche en esta provincia se hace más demagogia de lo que realmente, digamos, se utiliza las comunidades, como se utiliza a las mujeres, a la diversidad, digamos, siempre se utilizan cuestiones que son populares y sentidas en función de enchufarte un ajuste disfrazado de todo eso. Pero las comunidades, obviamente, para nosotros que hemos estado, hemos repudiado las represiones, los desalojos, son parte, digamos, de una reivindicación que si gobierna la izquierda va a tener una inmediata intervención en función del respeto, digamos, por sus territorios, el respeto por su cultura, no la utilización de su cultura. A mí me da mucha, mucha bronca cuando se utiliza la cuestión intercultural en función de maquillar un gobierno ajustador y realmente enemigo de las comunidades originarias. Si nosotros recién decíamos que se va a instalar una base militar yanqui en esta provincia.
Ya existe, ¿no? Digo, sí, hay una base china ya.
Hay una base china en Quintuco, que ya hace muchos años que está funcionando. No podés tener ningún acceso, absolutamente nada. Es como un territorio extranjero dentro de nuestra provincia, con militares, digamos, que ya están interviniendo. En aquel momento nos dijeron que no, que era para mirar la luna, las estrellas y demás. Acá nos dicen que es por cuestiones humanitarias, en el caso de Vaca Muerta, de la ruta hacia el petróleo, quiero decir. Pero evidentemente el Comando Sur de los Estados Unidos no pone millones de dólares para construir una base para que Defensa Civil nos defienda, no sé qué, de los terremotos de Sausal Bonito. que además son responsables de ellos. Es evidente que hay una disputa militar también, y una disputa aérea entre el ejército yanqui y el ejército chino. Es natural, para decirlo, se habían tardado mucho los yanquis en instalarse acá. Porque si yo soy del gobierno de los Estados Unidos y del ejército norteamericano, y sé que en el terreno del agua y del petróleo, más importante de la reserva que quedan en el mundo, se han instalado los chinos, evidentemente ellos lo iban a hacer. Pero nosotros no podemos tener esta provincia dentro de una disputa de dos países y dos ejércitos, además que donde no van a tener ninguna duda de apuntar sus armas hacia nosotros.
Sí, al menos no sin decir nada, ¿no? O al menos no sin ponernos la
vista. Imagínate en este escenario los pueblos originarios. No, nuestras comunidades en esta provincia que han sido corridas históricamente.
Te quiero preguntar por un tema muy sensible, algo mencionaste recién, pero bueno, en nuestra provincia en los últimos meses, ¿no?, ha atravesado una serie de hechos, la verdad, que son escalofriantes y tiene que ver con la cuestión de las mujeres y las diversidades. Repasábamos el otro día 4 femicidios en 3 meses, ¿no? Te quiero preguntar, yo sé que ustedes están muy comprometidos con eso, pero ¿qué harían? Porque uno piensa que tampoco se soluciona con plata, ¿no? O sí, no sé, ¿hacia dónde redireccionarías los recursos para poder, por lo menos, que la cuestión cambie, que la cuestión mejore? No sé, es tan complejo, tan difícil, ¿no?
Sí.
No sé si se soluciona con recursos, no sé si es algo que se soluciona con recursos, o sí, ¿qué opinan?
Es integral el problema. Evidentemente los recursos para proteger a las mujeres y diversidades que son víctimas de violencia sí hay que aumentarlos. No sé si aumentarlos, hay que ponerlo porque no veo recursos. ¿Dónde están los recursos? Que la violencia crece. ¿Y por qué crece la violencia hacia las mujeres? Porque también las mujeres en esta crisis estamos mucho más vulnerables. Si vos tenés hijas, hijos, no tenés un trabajo y estás sosteniendo la tarea del hogar, digamos, de la crianza de los hijos, de que la vida alcance para poder comer y demás, no tenés dónde vivir si te querés ir, no tenés un salario. Además de la violencia física, está la psicológica, no servís para nada, quién te va a bancar.
Sí, y la violencia económica.
Y la violencia económica, te vas a morir de hambre, ya vas a volver. Y muchas veces volvemos. Y el círculo de violencia se hace cada vez más amplio, ¿no? Y de la puteada y de un empujón pasas a una piña y eso, y después hasta la muerte. Entonces, cuando nosotras decimos que hay que sacar a las chetas de los ministerios, estamos señalando que el Estado es responsable, porque teniendo todos los recursos que hablamos durante toda esta entrevista para otras cuestiones, para garantizar la ganancia capitalista, ¿por qué no están los recursos puestos en función de garantizar la vida y la seguridad y la integridad de las mujeres? Planteamos directamente que hay que establecer un consejo autónomo de las mujeres, que se elijan por las mujeres mismas, con un padrón desde las mujeres desde los 13 años hasta, digamos, un padrón que incluya las diversidades, y que ese consejo autónomo ejecute esas políticas que se necesitan, porque necesitamos las casas de refugio, necesitamos unidades para traslado de las compañeras, incluso en una etapa transicional necesitamos un subsidio que le permita a alguien decir, bueno, me puedo ir,
me voy. Y no voy a depender de...
Exacto, hasta que me instale, pueda conseguir otro lugar, muchas veces significa traslado, cambio de lugar de trabajo, de la escuela de los pibes, es un tema muy complejo si además estás sola en esa situación. Y que, bueno, que puedas conseguirte otro laburo, ya entonces no vas a necesitar más el subsidio, pero si lo tenés vas a poder tranquilizarte y ordenar tu vida hasta tanto, bueno, puedas rearmarla en el lugar en donde te vuelvas a instalar. Si es que te tenés que ir, porque nosotros tratamos de no tener que irnos nosotras, pero muchas veces irse es lo mejor si la vida está en peligro.
Eso que mencionás como el Consejo Autónomo de las Mujeres, ¿vendría a reemplazar la figura del Ministerio de la Mujer o serían dos cosas paralelas?
No, tiene que reemplazarlo. Y como el Consejo Autónomo de Mujeres sería nuestra organización en distintos ámbitos del Estado de los trabajadores. Porque una cosa es el Estado burgués que defiende los intereses burgueses, pero si gobierna la izquierda, gobierna la clase trabajadora. O sea que estamos hablando de una organización social que tal vez no nos imaginamos hoy, pero el ejemplo del Consejo Autónomo de Mujeres es el ejemplo de cómo se gobierna, cómo gobierna la izquierda y cómo lo haría la clase trabajadora. Pero antes de que eso ocurra, quiero que el gobernador de esta provincia haga la tarea que tiene que hacer, porque nosotras, logramos que estas medidas se tomaran con una resolución que se votó en la legislatura, que propuse como diputada en su momento, nos movilizamos por ello, pero cuando se habla de la independencia de poderes es puro chamullo, porque si Patricia Jure, como diputada del Frente de Izquierda, presentó un proyecto y logró que todos los bloques lo aprueben, que son las casas refugio cada 10.000 habitantes, son un montón, los equipos interdisciplinarios, porque también necesitamos quien nos ayude, psicólogas, psicólogos, trabajadores sociales, la asesoría legal, ¿no? Como ahora, el otro día alguien se fue a anotar o pidió asesoría legal, dentro de 6 meses se la van a dar.
Claro.
Vos tenés el problema hoy. Bueno, todo eso...
Ya existe todo eso. Ya debiera existir.
Digamos. Ya debiera existir. Y este gobernador no lo reglamentó. Reglamentar significa que le tiene que poner la firma y el soplo de vida, digamos.
El soplo de recursos.
Una proyección, decir, bueno, ¿en cuánto tiempo se van a construir? Recuerdo que incluso señalé en el proyecto, en sus fundamentos, cuáles eran los lugares más urgentes, porque no se iba, entendemos que no se puede hacer todo de un día para el otro. Dijimos, hay zonas determinadas donde los indicadores de violencia han crecido. Si seguimos así, esta provincia va a ser la capital nacional de los femicidios, lamentablemente, pero este gobierno tiene responsabilidades sobre eso.
Patricia, se nos acaba el tiempo, bien, pero no me quiero ir sin que antes nos cuentes acerca de la jornada de lucha que están llevando hoy, llevando adelante hoy. Sé que vos provenís del mundo de la docencia y también tenés toda una cuestión que nos podrías contar respecto a eso, ¿no? Digo, me comentaba fuera de aire que el acuerdo paritario que se acaba de cerrar con ATEN no se está cumpliendo como debiera cumplirse, y hoy llevan adelante una jornada de protesta por
eso. Exacto. ¿No? Bueno, yo soy secretaria gremial de ATEN Capital. Tenemos muchos problemas para cobrar como corresponde, más allá del acuerdo incluso. No se pagan tiempo y forma los salarios, no se cobran los ceses. Los ceses que serían para nosotros la liquidación final cuando ya no estás más en una escuela, ¿no? Y ahora nosotros, de acuerdo al acuerdo que se firmó, más allá de que yo no voté a favor de ese acuerdo, porque consideraba que tenían que el IPC tenía que ser mensual, que había que queríamos que las sumas no sean en negro, como es este bono que se tenía que cobrar en dos cuotas de 40.000, tenía un artilugio en el acta que decía que lo cobraban quienes tenían cargo hasta el 31. No, si, digamos,
¿hay uno de?
De diciembre. Pero si vos cesaste el 28 de diciembre, el 26, el 23, no lo cobrás. Entonces el gobierno se ahorró muchos de esos pagos. Hay compañeros que, aunque tenían la condición, no lo cobraron. Hay compañeras y compañeros que sí lo cobraron porque, digamos, aunque estén al 24, al 24 era Navidad, pero digo al 23 o unos días antes, nosotros reclamábamos que en todo caso sea un proporcional. El tema es que empezó a saltar la noticia de que, bueno, hay compañeras y compañeros que fueron al Consejo de Educación a reclamar y les fueron pagando individualmente a alguno. Entonces, no era la ley pareja, algunos amigos los beneficiaban.
Que no llora no mama.
Exacto, entonces dijimos, vamos a llorar todos, vamos todos al Consejo de Educación. Y hay otro bono, que es el bono por conectividad, que son unos 28.000 pesos, que los tendríamos que haber cobrado en los primeros días de abril. Pero escúchame, ya estamos casi a mediados de abril y no se está cobrando. Vos fíjate que si hoy hay una manifestación en las puertas del Consejo de Educación para que se paguen los salarios que nos adeudan, el bono que se adeuda, y el bono de conectividad de 28.000 pesos, ¿qué día voy? ¿11?
Sí.
11 de abril, evidentemente el salario docente está muy mal, porque si uno necesita como el agua en el desierto esos 28.000 pesos, se confirmó lo que planteábamos. Bueno, no vamos a. Es una jornada de lucha que tiene una constancia de asistencia, o sea, quien hace la jornada de lucha va al
Consejo. Va a poder justificar su.
Obvio, nosotros.
Su asistencia.
Eso es un método que tuvimos que implementar también para garantizar que nosotros tomáramos en nuestras manos una actividad en función de ir a reclamar un derecho, ¿no? De estar presentes. Y además, si somos más, tenemos más fuerza en nuestro reclamo. Pero bueno, tenemos también, lamentablemente, una comunicación de la dirección provincial de nuestro sindicato diciendo que no autorizan y que va a descuento. Que me lo diga el gobierno. Yo no quiero escuchar de la dirección de mi sindicato la voz del patrón. Deberíamos estar todos reclamando, porque no somos solamente nosotros. Nos llaman compañeras y compañeros de otras localidades preguntándonos si la medida es provincial. Nosotros la hemos tomado como seccional porque vamos a defender consecuentemente nuestro salario, que es miserable. Pero no vamos a regalarle ni un peso al Estado.
Patricia, te agradecemos muchísimo la visita. Tenemos lamentablemente cerrar la entrevista porque se nos acabó el tiempo, pero por supuesto seguiremos en contacto a medida que avancen los días y se acerquen las elecciones. Gracias por haber estado con los oyentes de Río Negro Radio.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Los esperamos el miércoles a las 18 horas en la Plaza de Boca. Vamos a hacer un gran acto. El cierre de campaña es a las 18:30 el jueves 13 en Olascuaga y Sarmiento, y convocarlos a hacer la corta. votar lista completa, frente de izquierda y chau a los políticos capitalistas.
Muchas gracias. Escuchabas a Patricia Jure, candidata a gobernadora en la provincia de Neuquén por el Frente de Izquierda y los Trabajadores. Continuamos en Río Negro Radio. Esto es Voz al Aire. Estamos con vos hasta las 10 de la mañana.
Unidos por un puente, construimos una región.